Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1, Ciencias Sociales e Historia. Eje temático, institucionalidad política. Instituciones del gobierno regional. Desde el punto de vista histórico, es un hecho indiscutible que Santiago ha sido la ciudad a la que se ha dado más importancia dentro de la dinámica política y administrativa de nuestro país. El tema de la descentralización siempre ha tenido presencia en el desarrollo de nuestra historia. Esta preocupación permanente encuentra un último intento descentralizador en el establecimiento de las regiones en 1974, que adquiere carácter constitucional en 1980, donde se establece que para el gobierno o administración interior del Estado, el territorio y la República se dividen en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. La experiencia histórica de los últimos 40 años demuestra que pese a que existe una intención de descentralizar el país, en la práctica este proceso se ha desarrollado en forma lenta. Esto pese a que a partir de la creación de las secretarías regionales ministeriales, llamadas Seremis, la voluntad descentralizadora ha adquirido mayor fuerza, ya que cada ministerio público ha establecido un representante a nivel regional y ello ha significado que las políticas públicas tengan una representación directa en el territorio de la región. Autoridades regionales. Estas autoridades territoriales son designadas por el presidente de la República, ya que éste traspasa la representatividad que le entregó el país a quien considere apto para una adecuada administración del territorio nacional. Seguramente has escuchado hablar de ellos. Los presentamos. El intendente. Él es el representante natural e inmediato del presidente y tiene como función presidir el Consejo Regional y coordinar, supervisar y fiscalizar los servicios públicos. El Consejo Regional es una institución fiscalizadora de carácter normativo y resolutivo. Lo integran los gobernadores provinciales, miembros de los organismos públicos y privados de la región, y un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Autoridades provinciales. El gobernador está a cargo de la gobernación, que está a la cabeza de la provincia. Sus funciones tienen que ver con la supervigilancia de los organismos públicos existentes en la provincia. Además, forma parte de un Consejo Económico y Social, que es una instancia de carácter participativo y consultivo que funciona en todos los niveles territoriales. Autoridades comunales. El alcalde. Él preside la municipalidad que está a la cabeza de la comuna, pero el alcalde no está solo. Lo acompaña un consejo, cuyos miembros, llamados concejales, son elegidos por la comunidad local. Dentro de las funciones del alcalde está la aprobación de los planes comunales de desarrollo, el presupuesto municipal y los proyectos de inversión de cada comuna. Para la aprobación de estos proyectos, el alcalde debe consultar al consejo y buscar acuerdos en su interior. Es que con el paso de los años la municipalidad ha debido integrar a sus tradicionales funciones algunas tareas que eran realizadas históricamente por los ministerios. Seguramente la descentralización tiene su expresión más clara en este nivel territorial. Las municipalidades son hoy en día expresión democrática de los intereses ciudadanos y buscan ser instituciones que representen los intereses de cada localidad. Organismos privados. En cada nivel, ya sea regional, provincial o comunal, existen instituciones no gubernamentales de carácter privado que participan en la dinámica económica y social de cada uno de estos estamentos territoriales. Las empresas privadas aportan al desarrollo de la región, dando posibilidades de empleo y comercializando sus productos. A través de los impuestos se entregan recursos al Estado y además existen organizaciones de carácter privado sin fines de lucros. Para entender y clarificar mejor estas instancias de participación ciudadana, observa cómo se organizan en tu comuna. De hecho, puedes reflexionar en torno a cuáles de estas te encuentras vinculado. Centro de alumnos, club deportivo, centro juvenil. ¿Qué más se te ocurre? Participación política de la ciudadanía. Las personas participamos en diferentes instancias o instituciones que nos representan en diversos niveles. Ello responde a que cada persona busca la realización de sus intereses con el apoyo de diversas instancias comunitarias. Los estudiantes participan en sus centros de alumnos y en grupos de intereses comunes como bandas musicales, clubes deportivos y otros. Los vecinos lo hacen por su parte en las juntas de vecinos, los trabajadores en agrupaciones gremiales y sindicatos, los creyentes en sus respectivas iglesias, y así, cada uno con lo suyo, pero lo suyo comunitario. De esta manera podemos ver cómo la necesidad de asociación responde a la búsqueda de realización de nuestros fines, con el apoyo y solidaridad de los demás a través de diferentes formas de participación comunitaria. Con respecto a la participación ciudadana, la experiencia histórica demuestra que los seres humanos, desde la antigüedad griega, han tenido la voluntad de crear instituciones que los representen y satisfagan sus diversas necesidades. Si la participación ciudadana se puede expresar en fundaciones, agrupaciones o corporaciones, la participación política queda impresa esencialmente en la emisión del voto secreto e informado de los ciudadanos y ciudadanas durante los procesos eleccionarios. Y así funciona en Chile. El sufragio es uno de los derechos y deberes más significativos del ejercicio democrático. A través de este, hombres y mujeres chilenas mayores de 18 años y que estén inscritos en el registro electoral, eligen al presidente de la República o presidenta de la República, a los parlamentarios y a los alcaldes y concejales. Otra forma de ejercer este derecho es a través de los plebiscitos o decisiones de carácter nacional o comunal que requieran respuesta ciudadana. Sin duda, el plebiscito más emblemático en Chile fue en 1988. Averigua cómo fue. ¿Pero qué se necesita para que el sufragio o voto sea completamente democrático? Existen algunas condiciones fundamentales. Si no se cumplen estos requisitos, la ciudadanía tiene el derecho a exigir revisión del acto eleccionario. Veamos cuáles son los requisitos. A ver, tiene que ser universal, esto significa que todos los votos tengan el mismo valor, ser igualitario, es decir, que cada voto sufragado valga lo mismo que otro, ser secreto, o sea, se debe resguardar la privacidad de la opción elegida, lo que implica que no se deben aceptar presiones a los votantes. Y por último, debe ser personal. Esto indica que el derecho de voto no se puede delegar a otra persona. En Chile, el sufragio universal es obligatorio para todas aquellas personas inscritas en el registro electoral. Lo que no es obligatorio es la inscripción en este registro. En la constitución política que define nuestro sistema electoral, el Estado tiene la obligación de administrar y garantizar el libre ejercicio del sufragio. Sin embargo, en otros países, es bueno que lo sepas, al nacer ya están inscritos, pero es voluntario ejercer o no su derecho a voto. Por eso se discute tanto la obligación de votar aquí en Chile. Organización política del Estado. Cotidianamente escuchamos o utilizamos el concepto de Estado para referirnos a otros países o al desempeño de un país, como por ejemplo cuando hablamos de las políticas de Estado, de tal o cual país. Sin embargo, existen innumerables definiciones para este concepto. Dentro de esta gama se distinguen algunos elementos en común, que es una organización colectiva establecida en un territorio, que está dirigida por un gobierno y cuyo fin es la realización del bien común de las personas, grupos y entidades políticas. En este sentido, es fácil confundir el concepto de Estado con nación. Por nación se entiende a un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. El Estado, en tanto, ejerce su soberanía sobre un determinado territorio. Esta condición se materializa cuando corresponde en los llamados espacios terrestres, marítimos y aéreos. La soberanía, que digamos que es la facultad que posee una nación en un territorio delimitado para autodefinir la organización jurídica interna que estime más conveniente, se expresa en la independencia del Estado con respecto a otros. Por otra parte, el Estado tiene el derecho a ser tratado y respetado en igualdad de derechos por otros Estados. A esto último se le llama la soberanía externa. Ahora bien, cada estado elige la forma de gobierno que estime conveniente para el logro de sus fines. Así, el gobierno corresponde a las autoridades encargadas de ejercer el poder político y velar por el bien común y la buena administración del estado. El objetivo central de todo estado es la búsqueda y el logro del bien común, logrando con ello el desarrollo de las personas que lo integran. Respeto de los derechos fundamentales del hombre y de la mujer, garantizar el logro de la justicia y la solución de los conflictos y permitir a las personas que lo integran el desarrollo de una calidad de vida, son algunas de sus misiones. Los poderes del Estado. Actualmente se separan las principales funciones del Estado a fin de evitar la concentración y el abuso del poder político. Esta división, inspirada en los ideales de la Ilustración, contempla la articulación separada de las tres funciones del Estado: ejecutiva, judicial y legislativa. Te presentamos el poder ejecutivo, representado por Presidencia de la República. Sus funciones son ejecutar las leyes aprobadas por el Parlamento, liderar al conjunto de la sociedad en la búsqueda del bien común, representar a la comunidad del Estado frente a otros estados. A continuación, el Poder Judicial, representado por Tribunales de Justicia. Sus funciones: impartir justicia, analizar y estudiar las causas civiles y criminales, buscando resolverlas y ejecutando lo juzgado, con el objetivo de hacer cumplir las leyes. Y por último, el Poder Legislativo, representado por el Congreso Nacional de carácter bicameral. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen las funciones de dictar, suprimir o modificar normas generales y de aplicación, denominadas leyes, normar la vida cívica de los ciudadanos y ciudadanas. Además, existen otros órganos establecidos por la Constitución que tienen por función asesorar al Estado en materias específicas. Entre estos están el Tribunal Constitucional, que tiene por función resolver conflictos de atribuciones entre el presidente y el Congreso. A su vez, debe mediar en los conflictos que emanen de la interpretación de la Constitución que puedan surgir durante el proceso de formación de las leyes, como también sancionar acciones inconstitucionales definidas por la Constitución. Está integrado por 7 miembros, cada uno de los cuales dura 8 años en sus funciones, y son designados de acuerdo a una fórmula establecida en la Constitución. Contraloría General de la República. Es independiente de la Administración del Estado y de toda autoridad estatal, y por lo mismo puede fiscalizar todos los actos de la Administración Estatal. Consejo de Seguridad Nacional. Es un organismo establecido en la Constitución del 80 y tiene por funciones centrales asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional. El Tribunal Calificador de Elecciones tiene como función central organizar, calificar y realizar el escrutinio de los procesos eleccionarios. Derechos y deberes ciudadanos. El hecho de que las personas vivamos en sociedad implica un permanente contacto con nuestros pares. Para que esta convivencia sea posible, es necesario establecer ciertas normas que regulen el comportamiento. Por una parte, existen algunas obligaciones que tiene el individuo hacia la comunidad, y por otra, la comunidad garantiza a los individuos ciertos derechos que les permite vivir respetando su libertad. Hay una relación entre lo individual y lo social que se manifiesta en los llamados derechos y deberes ciudadanos. ¿Pero somos todos ciudadanos? La Constitución chilena reconoce la calidad jurídica de ciudadanos a los chilenos y chilenas que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido sentenciados judicialmente a una pena igual o superior a 3 años y 1 día de privación de libertad. La calidad de ciudadano otorga ciertos derechos políticos, tales como derecho a sufragio y derecho a optar a cargos de elección popular y otros que la Constitución confiera. La ciudadanía se pierde cuando Hay pérdida de la nacionalidad chilena, se es condenado a pena aflictiva o hay condena que la ley califica como terrorista. Toda persona, independientemente de su religión, edad, sexo o grupo social al que pertenezca, tiene derechos que deben ser respetados por el Estado. Estos derechos, que son conocidos como derechos humanos, son innatos e inherentes a las personas. Es decir, se poseen por el solo hecho de ser persona, que nunca se te olvide. Además, son anteriores al ordenamiento jurídico de un Estado y resultan inalienables e inviolables, ya que están en la naturaleza misma del ser humano. De hecho, a lo largo del siglo XX, la comunidad internacional, sensibilizada frente a las guerras mundiales de la primera mitad del siglo, estableció una serie de organismos de carácter internacional para que velaran por el respeto a los derechos humanos. De esta forma, se ha llegado a acuerdos que las diversas naciones y estados han firmado y ratificado en el entendido que los aplicarán en sus respectivos marcos jurídicos. Chile ratificó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se adscribió en el 90 a la Declaración de los Derechos del Niño, a la Convención de las Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación ejercida sobre la mujer. Para ahondar más en los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, te recomendamos que leas nuestra Constitución y repases su contenido en el sitio PCU de educarchile.cl. Somos seres y humanos, pero además, ciudadanos con conciencia de nuestros derechos y deberes. Habrás notado que eres parte de un grupo, pero ¿qué sueños tienes para tu país, al que también perteneces? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.